Tengo tiempo sin verte, hay muchos temas de qué hablar, hay muchas cosas que decir y otras que callar, pero que mejor las diremos.
Vergas.
Porque aquí nosotros somos del lema de ir para adelante, de si algo nos da miedo decirlos porque puede afectarnos en nuestra vida laboral o personal, igual la diremos. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir algún día, claro que sí. Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, el podcast que escuchan los presos políticos, claro que sí. Uno de los pocos podcasts que dejan escuchar en el Helicoide y en Guantánamo. Sabes que tú puedes, o sea, tú tienes ciertas libertades cuando tú estás preso.
Y una de esas escucharnos a nosotros.
Y una de esas es escuchar a nosotros, porque bueno, entramos dentro de la categoría de podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica.
¿Tú te imaginas que hayamos llegado a algún chavista?
Coño, ojalá.
Yo digo que ojalá, por
Diría
supuesto.
mucho de nuestra versatilidad en cuanto a llegar mensajes a diferentes cabezas, empezando por la cabeza mía. El chef
Claro.
Maurice, directo desde San Francisco, claro que sí, como todas las semanas, trayéndonos un plato de comida, pero de esta manera es literal, es algo más psicológico, más filosófico. Digamos que es un bite de comida, pero de conocimiento. Aunque bueno, una de las metas en el show es eventualmente tener una rama de comida en donde se hagan, bueno, cosas de comida. El chef Maurice.
Cositas.
Y el chef Maurice, bueno, es el chef residente. Ha sido responsable de diferentes estrellas Michelin en muchos restaurantes. No, bueno, esa vaina parece video de tía con
Coño,
un thumbs up.
muy bueno, muy buen. El timing de la computadora fue perfecto. El que nos está viendo en YouTube, bueno, ya sabe qué es lo que pasó. Si estás en Spotify, déjanos 5 estrellitas,
Coño, en
que eso nos
Spotify y en
ayuda.
iTunes especialmente, bueno, en los dos, ¿no? Pero ahí los algoritmos no son tan jodidos como en YouTube. YouTube prácticamente se va a volver en North Korea pronto.
Coño.
YouTube prácticamente está a pasos de ser North Korea. No puedes decir culo, teta, huevo, porque ¡ay! Pero luego videos de mujer mostrando las nalgas, coñazas. Hay vainas que muestran, hay un coñazo de programas. Los ASMR que hemos hablado de mujeres que hablan así en un micrófono, en realidad lo que están es mamando huevos, no joda. Y a nosotros, por decir, oh, Damático, te voy a contar un chiste. Llega el chef Maurice. Coño.
Joder.
Erga. Ya, ¿cómo se ve que ya estamos cerca de los 40?
Sí. Está bueno. Bueno, estamos cerca de los 40, pero gracias a que dijiste eso y que estoy viendo una foto de algo que me mandaste ayer, te tengo que preguntar de tu nueva adquisición. Tu
¿Hablas
nueva
de...?
adquisición coño, del Game Boy. Parece un Game
Ah,
Boy.
vale, perfecto. Bueno, lo tengo aquí, lo puedo mostrar. Te lo muestro a ti de este lado. Y
Okay.
se lo muestro también a la televidencia. Es un dispositivo, se llama un emulador de juego. Y prácticamente lo hicieron con el diseño del Game Boy SP. Un Game Boy Advance SP que era un Game Boy de estos que se cerraba, que tenía una tapita.
Como un flip phone.
Como un flip phone, muy bonito. Yo nunca lo tuve, pero coño, cuando vi esto, dije, coño, lo quiero comprar. Y prácticamente tengo aquí para jugar todos los juegos que me dé la gana. Miles de juegos. Y
Ahora
se
lo
juega.
puedes conectar a la televisión.
También, aunque no es para eso, porque son juegos, ¿sabes? Con resoluciones más pequeñas, juegos más viejos. Y es más cool jugarlo aquí.
Coño, pero imagínate jugar, qué sé yo, Mario Kart en esa pantallita.
Claro, pero bueno, a ver, si puedes. Puedes conectarlo al televisor y hasta conectarle otros controles por Bluetooth y jugar con alguien si quieres también.
O sea, le dijiste a tu pareja que se jodiera, que no
No,
podía
no,
jugar.
no. Nosotros jugamos en el Nintendo Switch. Entonces, ¡ah, macuero, no todo en el Nintendo Switch! Y nada, o sea, pero bueno, les quería mostrar por lo menos. No sé si gente conoce Crazy Taxi. Crazy Taxi es un juego que salió en Dreamcast, muy calidad en su tiempo. Y bueno, estoy jugando con eso ahorita. No sé si tenías otras preguntas, yo porque emocionado de mostrar mis juguetes. Pero bueno, nada, cosas que haces cuando tienes casi 40 y no has crecido ni madurado.
Y tienes el poder adquisitivo. Tienes la forma de adquirir estos juegos. Yo antes en mi... Coño, pero el dedito del coño. Yo antes en mi juventud, yo siento que yo nunca fui gamer, pero tenía las consolas.
Tú eras gay,
Yo era gay, pero no
pero
era
no
gamer.
eras gay, no gamer, okay.
Exacto. Yo
Decimos
tenía las
eras porque
consolas,
ya no
pero...
eres.
Claro.
Y eso pasa, a veces la gente
Ya
deja de
tenemos
ser.
pareja.
Ya tienes 10 años más o menos sin ser gay, ¿no?
Correcto.
Okay.
Yo siempre tuve las consolas, pero siempre fueron como que regalos. Nunca los pedía.
Okay.
Yo, el primero que tuve fue el Super Nintendo. Después el Nintendo 64, Play 2, Xbox 360, Play 4 y Play 5.
Venga, para no ser gamer, tuviste que joder.
Claro, pero es lo único, es la única consola que me compré yo con mi dinero fue la Play 4.
Ok.
Y fue
Y te
porque
acuerdas de que, o sea, pero cuando los tuviste jugabas bastante.
jugaba, no sé si bastante. Cuando me compré la Play 4, traté de ser más gamer. Le compré, tengo varios juegos, o sea, le compraba juegos y
¿Te
le
acuerdas
metía
uno
horas.
que recuerdes con nostalgia, verga? Ese juego me gustaba burda.
Bueno, yo lo he dicho antes, uno de mis juegos favoritos es GoldenEye de 007 en Nintendo 64. Ese era uno de mis favoritos. Y bueno, y yo siempre he sido de FIFA.
Ok, en el PlayStation 4, por lo menos lo más reciente, jugaba FIFA.
Y en el Play 5. Casi que para eso lo tengo.
Ah, ¿tienes el Play 5?
Tengo el Play 5, sí.
Verga, ok,
Pero
bueno, nada.
fue un regalo.
No, no, está bien. Lo que pasa es que, bueno, la gente tiene que también entender que hay niveles. Ahí estoy yo, vivo aquí en un gueto en España. Luego está Chef Maurice, que vive en las villas de San Francisco con PlayStation 5 y demás. Y ahorita en el PlayStation 5 también juegas es FIFA, fútbol.
Ahorita no se llama FIFA, se llama FC, pero
Ah,
sí,
FC, ¿verdad? Lo
estoy en
compró.
esa onda.
Lo compró ahora. Bueno, no lo compró, le quitaron los derechos a FIFA. FIFA no quiso. No sé, no le renovaron a FIFA. Creo que eso lo
Correcto.
jode mucho, ¿no? Ahora se llama FC, creo que tiene que. ¿Qué significa FC? Como Football Championship,
Fútbol
man.
Club.
Ajá.
Algo así.
A mí me pareció. Es el nuevo con la portada con Haaland, ¿no?
Ese es el de la portada con Haaland,
A mí
correcto.
me parece que ese tipo de movimientos con marcas son graves. Si tú tienes un link, ¿sabes? Eso creo que, si no me equivoco, es EA Sports.
Correcto.
Ajá, entonces hay una compañía de juegos, EA Sports, que es la que se dedica a hacer la mayoría de los juegos, videojuegos de deporte, de básquet, fútbol americano. Y son como los líderes en eso. Y ellos tuvieron ¿cómo se llama? La licencia de FIFA por, yo qué sé, 20 años, algo así. Y recientemente, me acuerdo, me de imaginar que por un desacuerdo en los nuevos términos, ya no hay esa vinculación con FIFA, entonces le tuvieron que quitar el nombre de FIFA. Me imagino que el presidente de la FIFA estaba pidiendo más real, que es el calvo este, ¿no? Que hace todos los chanchullos.
Gianni Infantino.
Infantino. Parece que el Mundial 2036 va a ser en Corea del Norte.
Coño.
Difantino le
Bueno,
pagaron.
él tiene que ir donde está la plata. No lo
Entonces
juzgo.
yo siento que, ves, como yo, por lo menos te pregunté, ah, ¿tú juegas FIFA? Y me dice, bueno, yo no sé qué se llama FIFA. La gente todavía lo relaciona con FIFA, es como el Twitter. No, se llama X. Que por cierto, X es un nombre bastante cerca a cosas como indebidas, ¿no?
Claro, yo creo que Elon un día se despertó con ganas de joder.
Te digo que me parece, o sea, yo entiendo que lo haga simple. Es como, ah, heck. Pero siento por alguna razón que, a ver, si le termina saliendo bien, bien, pero es muy osado de Elon Musk hacer ese cambio de branding tan heavy, marico. Creo que es muy jodido para la gente, pero bueno, como no tiene competencia y la gente ya está ahí, creo que la gente se cala el peo. Bueno, nada, a los temas de hoy, buen intro. Espero que la gente esté teniendo una semana increíble. Hay muchos eventos en el mundo. Hoy me levanté con unas noticias de que en Lebanon el beeper, si la gente que está escuchando tiene una edad menor, tal vez no sepan qué es un beeper, en España le llaman buscas. Varios
¿Tú crees
integrantes.
que yo como el productor nuevo voy a poner la foto de un beeper para que la
déjame juventud... rápido. Creo que tengo que poner aquí unas opciones. Ok. Puedes poner. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sabes que Israel está en guerra pues, con Hamas. Y hay una ala de ese mismo terrorismo que es Hezbollah, que está en el Líbano. Y en realidad, Israel está peleando con los dos. Entonces, ¿qué hizo Israel? Israel, de alguna manera, lograron poner explosivos en muchos beepers. No sé si la gente sabe que en Venezuela le llaman beeper, en España se le llaman un busca. Dale zoom in ahí para que la gente vea.
Coño, ya va. Que acuérdate que tengo computadora nueva y... Yo para esta vaina no.
Tranquilo. Prácticamente antes de los teléfonos celulares, habían unos aparatos que se llamaban beeper, pagers, buscas, que prácticamente lo que hacía era que tú le podías mandar un mensaje a eso y el que lo recibía le decía, mira, llámame. Y la gente iba a un teléfono público y te llamaba. Hace unos meses lograron Israel dar contra uno de los líderes de Hezbollah y lograron interceptar el teléfono. Entonces, desde entonces, el grupo Hezbollah dejó de usar teléfono y dijeron, mira, vamos a usar beepers, que eso es de los años 90. Pero aparentemente era más seguro porque era una red cerrada, no era una red móvil que tú podías hackear. Pero parece que de alguna manera lograron entrar, la Mossad, que es la policía de Israel, logró interceptar esos beepers, o sea, como que antes de que se vendieran, y meterles explosivos a miles de beepers. Y hoy, bueno, hoy creo que fue ayer en la hora de ellos, en el Líbano, explotaron, marico, como 4.000 beepers a la vez.
Buena estrategia, diría yo.
A ver, si hablamos de estrategia, muy bien. Obviamente se supone que... A ver, dicen que es algo muy de Israel porque ellos fueron contra objetivos específicos. No fue una bomba que mató a mucha gente. Ahora, no sé. Sé que hubieron como 20 muertos y como casi 3.000 heridos. Y no sé si solo esos son personas que de verdad eran todos terroristas o si hay heridos inocentes, no sé. Y obviamente cuando hay heridos inocentes siempre es chimbo y es trágico. Pero si a la final solo por gran parte hirieron o murieron terroristas, verga, una estrategia muy buena. Y yo vi en uno de los videos que sí, o sea, había un carajo que estaba en una frutería y le estaba hablando el frutero. Y pum, él explota el bolsillo. Y el frutero, o sea, él se aleja, pero él no le hiere nada. Como que fue un ataque muy específico y que lo puedas hacer por 4.000 individuos a la vez. Si el caso en realidad es que todos son terroristas, o sea, qué loco, ¿no? ¿Tú no habías escuchado esta noticia?
Había escuchado anoche, antes de acostarme a dormir, de que algo había pasado. No había entendido bien el concepto hasta que me lo explicaste mejor. Pero, coño, por lo que entiendo, como te digo, bastante buena estrategia. Y, coño, esperamos que sean terroristas.
Sí, por un momento mucha gente pensó que era una propaganda de Motorola, pero no, fue un evento serio. Y bueno, vamos a ver qué más sale de ahí.
Bueno, aquí buscando en las noticias, Hezbollah ya dijo que iba a ir con todo.
Iba a ir con todo. Dijo, mira, Viper... celular y toda huevonada, voy con todo. Sí, bueno, estamos en momentos tensos en diferentes partes del mundo, es un beta.
¿Tú crees que haya una respuesta de Europa y Estados Unidos?
No creo.
No tipo de que van a lanzar misiles, nada, sino como que ellos van a responder, van a hacerse fuertes, no sé.
O sea, ahorita es porque es tan nuevo, no conozco en realidad, o no sé si se conocen los datos en realidad de quiénes fueron los muertos y los heridos. Y creo que eso va a definir bastante. Ahora, siempre va a haber una narrativa que está en contra de Israel por todos lados, que no tiene ningún tipo de lo que llaman nuance, ¿no? Como objetividad, y van a decir que bueno, que son malos por hacer eso. Yo no entiendo ese conflicto completamente, pero uno sí entiende que hay ataques terroristas y hay otros ataques que no son dirigidos a los civiles. Y eso, aunque sigue siendo violencia y muerte, tú tienes que categorizarlo en diferentes lugares. Es diferente un ejército que pelea sin ningún tipo de ética y manda una bomba a un área donde van a estar los enemigos y también inocentes. Y hay otro, y hay otra cosa que es un ejército que lo hace de la manera más táctica para que no hayan heridos inocentes y solo hieran a los enemigos. Y aunque los dos son feos y es guerra, tienes que categorizarlos diferentes porque lo son. Seguro con este episodio, ya esto, no sé cómo esto lo ve YouTube, pero quiero decir a los televidentes que no podrán pararnos, que seguiremos hablando de las cosas que no debemos y por ende no va a triunfar el podcast. Bueno, está bien. El chef Marí, qué verga. Ni un paso atrás. Nosotros no vamos a hacer como el mundo.
Que lo tienes de vecino.
Edmundito se fue para España. Y bueno, nada, yo...
¿Ya lo viste? ¿Ya sabes dónde vive?
No lo he visto, pero coño, ya le dije, mira, avísame cuando te quieras tomar unos churritos, una vaina, unos bocatas de calamares, un cachopo. Porque como dicen las tías, es mejor que él esté allá.
Claro.
Es mejor que él esté en España porque muerto, ¿qué vamos a hacer con él?
Ya esas palabras te las mandaron por el grupo familiar.
No, pero esas las veo en los comentarios. El día que el bicho se fue, marico, me puse demasiado tóxico y me metí que si muchos youtubers que hablan de la vaina y me puse, porque había un coñazo de tías, no, claro, esta es la opción porque él puede hacer su trabajo diplomático desde allá. Y yo le respondía, sí, sí, mejor que esté en España comiendo churros y tortilla española. Claro, es mejor, es mejor. Claro, es mejor. Y jodiendo a la gente.
Coño, ya que caíste ahí, tenemos que hablar lo de lo que pasó. Lo de la página esta.
Ajá, también está el tema. Hoy es 18 de noviembre. El 16...
de noviembre.
De septiembre. 18 de septiembre. Y el 16 se supone que era el día que el señor Eric Prince iba a hacer algo en Venezuela, ¿no? Que bueno, yo sabía y me parecía que era algo estúpido. Y lo que terminó pasando fue que el 16 lo que estaban era pidiendo una recolecta para empezar a hacer el plan.
Claro. Yo...
o sea, yo... no es que iba a pasar algo ese día, chamo. Navarra, es que la gente también, ¿no?
Yo no te voy a mentir. Yo tenía mis pequeñas esperanzas. Pero no me imaginé esto, pues. No me imaginé que era una recolecta, un GoFundMe para Venezuela.
Un GoFundMe para comprar una metralleta al señor Eric Prince.
Según me acabo de meter en la página, y tienen ahora como que pusieron cuánto es el
goal. La vaca, ¿cuánto es la vaca?
¿Cuánta es la vaca? La vaca son de 10 millones.
Ok.
Y se han recolectado...
40 bolívares.
¿Quieres adivinar cuánto se ha recolectado?
¿Cuánto? Ah, te adivino, ok. ¿Llevamos 1 millón?
No llevamos 1 millón.
O sea que llevamos.
No llegamos al millón.
¿Medio millón? Ni siquiera.
772.
Ok. 772 mil dólares.
Es burda de plata para cualquier otra persona.
O sea, por lo menos, si ellos no llegan a los 10, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Él se lleva a uno menor. Se lleva a Delcy.
Y coño, tienes que ver, la gente está donando. O sea, dice que hay donaciones hace 1 minuto, 2 minutos.
¿Tú,
o sea,
cuánto has donado? Sigue.
Yo doné el chiquito.
Tú donaste el chiquito.
Ah, bueno, nada. El chiquito por Venezuela.
No sé, estos temas me dan medio ladilla porque, bueno, qué coño, eso creo que ya... Y tampoco me da ganas de dar vibras negativas, ¿me entiendes? Pero sí, ya eso no tiene nada, ya eso no va a pasar un coño. Y nada, el mundito es mejor que él esté en España, porque él así puede tranquilamente comer su vaina. Pero bueno, si vamos a meterle hate, había gente que decía, no, es que él es muy mayor, claro, si lo meten preso se muere. ¿Esto es para qué se metió en este peo?
Él sabía dónde se estaba metiendo. No, ¿por, es que
no se, ¿por qué no se fue de una vez antes? ¿Ah? ¿Para qué anda en esta mariquera? Señor Edmundito, el abuelito, vaya a comer helado allá, perro caliente con la hija en España.
Mira, mucho Kiko aquí donando plata.
Hay mucho Kiko, no, coño.
En España, así que pila. No eres, mira, tú, ¿no?
Muchas noticias, muchas cosas pasando. El señor Pedro Didi. El señor P. Diddy, exnovio de J-Lo. lo metieron preso y no le dieron bail y está esperando el juicio por cargos relacionados a abusos sexuales y extorsión.
No le dieron fianza.
Fianza, tío. No le han dado la fianza porque dicen, no, es que es, ay, le encontraron en la casa. Que aquí quiero hablar de esto. Le encontraron como, como cargamento gigante de lubricantes y como que, sí, vainas esas de lubricante, de lubricación. Y yo digo, coño, yo soy una persona que, por lo menos, si yo tengo relojes y necesito comprarle la pila a los relojes y tengo varios relojes que usan la misma pila, coño, si puedo ahorrar comprando un paquete más grande de pilas, yo soy de esas personas que busca, coño, ¿cómo yo puedo ahorrar comprando el mayor? Entonces ahí me relaciono un poco con Pidiri porque digo, verga, de bola, si yo me estoy ahorita gastando 5 tubos de vaselina a la semana, ya te sale más rentable comprar los tobos.
Claro.
Y te sale aún más rentable comprar los tobos en container. Y tienes rolo de casa, tienes el espacio. ¿Tú sabes qué arrechera? Que estés en media orgía y se te acabe la lubricación.
Y se te acabe.
Aquí claro. No. Aquí mandas al mayordomo y él va con una pala y trae, marico, un coñazo de... Ya, pero eso aparece porque tú haces así.
Porque saco el dedito, me imagino.
Ah,
sí.
Ver, yo pensé que tú lo estabas como cliqueando.
No. Es que es...
Qué vaina tan loca. Ah, verga, mira. ¿Qué es esto? No vale, Chef Maris.
Eso es Apple for you.
Apple for you.
Si nos estás escuchando en YouTube... Esta es la nueva Apple. Digo, perdón, en Spotify, métete en YouTube para que veas.
¿Tú crees que el Pidiri va preso por un buen tiempo?
Debería. Como diría Justin Bieber. Justin Bieber creo que sería el primero en hacer...
En hablar.
Una declaración, sí.
Marico, hay videos muy creepy de Pidiri con él. Y Usher también habla del beta. Usher como que también tuvo ahí experiencias raras.
Es que no lo dudo, ¿sabes?
Y lo loco es que el bicho parece que le metía todo.
¿Justin Bieber?
No, Pidiri.
¿Le metía todo? Hombre, o sea, mujer, caballo.
Exacto. Lo que viniera.
O sea, él hizo que el dicho se hiciera famoso. Cualquier hueco es trinchera.
Exacto.
Pero, coño, me da paja porque yo siento que Justin Bieber está... Yo nunca fui fanático de él. Pero, coño, ahora lo veo y está feliz porque le nació un hijo, una hija. Uh-huh. Pero se ve como un carajo que no está muy feliz con la vida.
¿Tú crees que quedó traumado por vaina?
Yo creo que sí, marico. Además, hacerte famoso tan joven y claro, y estás rodeado de gente mucho mayor que tú y que es medio loquita. Tal vez... ¿Tú qué hubieses preferido? ¿Ser tipo Justin Bieber, un famoso quinceañero, y rodearte de gente como P. Diddy, que está tocada la cabeza, o rodearte de drogadictos? Tipo, te están ofreciendo drogas todo el tiempo, pero por lo menos no son carajitas.
¿No son carajitas?
O sea, no te están ofreciendo carajitas menores de edad.
A ver, ya va. Si tú eres Justin Bieber y tienes 15 años y te ofrecen una chama de 15 años...
Entiendo.
Ajá, ahí no, entiendo. No lo veo la vaina más horrible del mundo. Creo que el tema con P. Diddy era que no era que, tomo una carajita. No, era que sí.
No, que...
Mame el huevo.
Claro, él estaba...
Mientras me canta Baby, ¿me entiendes? Entonces un beta. Ahora, poniendo las dos cosas, estar con P. Diddy o estar con drogadictos, preferiría a los drogadictos, aunque también está mal porque si eres un niño, te metes droga, te bajo del cerebro. Pero verá, por lo menos no quedas traumado y con el culo reventado.
Eso no fue por pedir.
Mira, hay videos que muestran que este marico de Justin Bieber se iba para casa de pedir que si semana a quedarse ahí mientras trabajaban en la música. Y yo me imagino, porque hay videos de pedir hablando vainas muy raras. Tipo en la noche Justin en su cuarto que le dieron en la casa de Diddy y Diddy en la madrugada. Justin, ya voy para allá. O sea... ¿Tú me entiendes?
Y levántate que vamos a grabar.
Claro, que vamos a grabar este huevo. O sea, es un tema. Y parece que hay otro layer encima de todo esto. Hay capas, porque el tema de P. Diddy incluye a otra gente. Porque ¿qué es lo que hace la gente enferma? La gente enferma busca a otra gente que manchar con su enfermedad para que nunca le puedan joder. Como hacía Epstein y Ghislaine. O sea, yo te meto en el beta, pero tú también vas a hacer la cochinada. De tal manera que si tú algún día quieres hablar, no puedes, porque yo aquí todos hicimos la cochinada.
Claro.
Entonces, P. Diddy, no sé si él hablará y dirá, mira, aquí te han metido un cuñazo de gente, voy a hablar. Anoten ahí. Agarra el micrófono, bueno, agarra el bolígrafo, voy.
Tal vez esa es una de las proposiciones que le hacen para acortar su sentencia, si es que lo llegan a juzgar. Pero estoy seguro de que en cualquier momento le dicen, mira, necesitamos nombre y te acortamos la sentencia. Creo que es lo más lógico que le van a hacer. Aquí un abogado. Estoy hablando como abogado.
Yo quiero ser tu abogado, P. Diddy. Has tenido un problema de abuso sexual. Llámame. El abogado Huberstein. Te has caído en casa de tu amigo y lo quieres demandar para joderle toda la familia. Llámame. El abogado Rubenstein. No sé si hoy en día la gente que vive en Miami sigue viendo, o no sé si en San Francisco también, pero en Miami esos comerciales eran muy famosos al principio de los 2000.
Déjame buscar el carajo porque es un alto, él es una celebridad en Miami.
O sea, si te acuerdas de lo que te estoy hablando.
De bola,
o sea,
de bola.
O sea, hay muchos igual, es como un template, pero sí es verdad que había uno específico más famoso, ¿no? Que creo que es el Rubenstein.
Es que el Rubenstein, lo que le hacía cómico es que hacía sus propagandas con ese acento que tú hiciste, sí. Hablándoles español a la gente y queremos joder a la familia.
Y para que tú veas una vaina racial aquí muy fuerte, parte del marketing de este abogado es que él se promocionaba en las comunidades latinas en el sur de la Florida. Pero él se promocionaba como un gringo, que tal vez sí era un gringo, y te hablaba español corcoñaseado para que tú supieras, verga, no, este no es un latino, este es un gringo. Entonces me parece mejor, ¿sabes? Porque es gringo.
Ay, coño, ¿qué hice? Ya va.
Yo quiero hablar con el doctor Rubenstein, ¿me entiendes? Porque, coño, el doctor Rubenstein es el que sabe el beta.
Claro, pero al final sabes que cuando llamas, hablas con una secretaria.
Hola, mi nombre es Yajaira. Sí, yo trabajo para el señor Rubenstein. Coño, pero ese no es el acento de Rubenstein.
Alto pana, Robert Rubenstein. A mí me gustaría conocerlo.
Yo pensé que me iba a decir, yo lo uso una vez.
Coño, el puto de...
Tuve un caso de asesinato, lo tuve que usar. Y que claro. me caí en casa de un amigo, lo demandé. Perdió la casa. Ya no hablo con él.
Coño, todas las fotos que consigo de Rubenstein son chiquitas. Y como no les hace hacer zoom, entonces bueno. Estamos medio jodidos. Pero te voy a mostrar.
Bueno, no
me vas a decir.
Verga, ha crecido el señor Rubenstein.
Claro, bueno, los años no pasan en vano.
Señor Rubenstein, tú no sabes cuánta gente ha demandado el señor Rubenstein.
Yo sí creo que él hizo su fortuna así, pues. O sea, los latinos creyeron en él.
Mamá huevo, yo estaba en la, creo que no sé si la he contado antes. Al lado de la casa de mi tía, en Miami, vive una cubana. Vive una cubana. Y esto es una parte de Miami donde están los cubanos. Y esta cubana... No es Hialeah, pero hay cubanos. No es tan heavy duty, pues. Pero bueno, hay una cubana que vive al lado y ella toda la vida ha vivido de demandar tiendas donde ella supuestamente se cae. Yo estaba en el Walmart y me caí, me rompí la cadera. Me dieron 300,000. Esto no quiere decir ¿qué? Que todos los cubanos hagan eso, pero en este caso, era una cubana como mierda. Ella era una cubana como mierda, no te puedo decir más nada. Ella demandaba al Estado, demandaba a todo el mundo, que todo el mundo de ella, para casa de la amiga, se caía. Mira, te voy a demandar.
Está como el pana, yo no sé si tú alguna vez lo viste en Vice, que iba a estos trabajos y terminaban demandando los trabajos por sexual harassment, por diferentes vainas. Pero su fin era ir a estos trabajos
Eso
y
no
demandar.
era un pana que era negro.
Un afroamericano.
Sí. Bueno, ese
No.
pana. ¿Qué? Di, habla.
No, no, que no me acuerdo cómo se llama. Me
Se llama,
gustaría
creo que
buscarlo.
Charles Whiston o algo así. Charles Whitestone. El bicho es muy controversial. Pero sí, él habla de que. O sea, él entraba a los trabajos y si él veía una deficiencia en la compañía, como que no tenían el baño específico para gente con discapacidad, él llamaba al gobierno y decía, mira, este lugar no está cumpliendo con los requisitos. Y los demandaba. Y el bicho dice, bueno, el que no le guste, ahí está, el sistema está ahí, yo lo uso a mi favor. Soy un parásito profesional.
Pero así es como el carajo le quitaba la plata. O sea, ganaba las demandas y ganaba la plata de estas demandas y así es como él vivía sin tener que trabajar. O sea, él iba que si 1 o 2 días al trabajo que lo agarraron y como tú dices, veía las deficiencias y metía la demanda. Casi siempre las ganaba.
Sí, porque en Estados Unidos hay mucha vaina de esa, vaina en el sistema penal que te dan ventajas para demandar. A mí esa parte me da un poco arrechera en Estados Unidos porque un poco vives con un miedo de una demanda.
Claro,
Si
no puedes
alguien
hacer nada porque...
se cae en tu restaurante, o si yo me acuerdo una vez que una señora pidió unos chicken nuggets y los nuggets estaban muy calientes y se quemó la niña y demandó a McDonald's.
He escuchado esa historia.
Entonces, donde yo digo, tal vez la hemos hablado aquí. Es donde yo
Igual,
digo,
igual con
hay gente que hay que
McDonald's, que si el
eliminarla.
café estaba muy caliente.
Me acuerdo de esa también. El café está muy caliente. Bueno, entonces, ¿qué quieres, mamá fruta? Te estamos dando el cafecito calientito para que te dure toda la mañana y todavía te quejas.
Mal
Ah,
agradecida la gente.
tenemos que volver a los tiempos de antes, chamo. Donde los carajitos jugaban en la calle, pasaban los carros. Algunos los atropellaban, sí. Nuestro amigo Roberto era inválido. Pero él dejó de vivir por eso. No.
Él dejó de vivir por eso, coño.
No, 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 no dejó de vivir por eso. O sea,
Ah, no dejó de...
él siguió, coño. En esos tiempos antes, cuando tú y yo crecimos, a veces algunos lo lograban, otros no. Pero no había este miedo de que, ah. Cuando alguien me dice, no, mira, no me dejes eso, que tengo alergia a las nueces, coño, le quiero dar nuez.
Claro, ¿quieres ver cuál es la maldad
No,
que...
no, ya sabes, bueno, tú no sirves para este mundo. En este mundo hay nueces.
Es difícil, a mí, yo me acuerdo que en uno de mis trabajos
Hasta que
era
tenga un
siempre
hijo
estar
que sea alérgico a
pendiente.
las nueces. Entonces ahí yo, bueno, de verdad, es una cosa de verdad, toda nueces.
Es difícil, es difícil y a veces no, hay veces que hay comidas que tú no piensas que pueden que tengan rastros de y los tiene. Rastros de nuez, por ejemplo. Yo me acuerdo que en uno de los restaurantes que estuve, una persona quería saber el origen del pescado y saber qué era lo que comía el pescado, porque si el pescado estaba infectado, ponte de la nuez,
Ya.
entonces el pescado ya tenía en su carne la nuez y se iba a enfermar ella.
Yo tengo una teoría que hay gente que se hace la paja con la nuez y lo tira al mar. Porque, ¿por qué toda mierda está infectada con nuez? No, nuez es lo que queremos decir.
Creo que sí.
Nut, no, es un nut.
No, no, un nut. Sí, una nuez.
Una nuez. Maní, no, no es un maní. Hay gente,
Maní
el
es
cacahuate, es el
peanut.
cacahuete. En
El
España
cacahuate.
es cacahuete.
Ya. Yeah.
Hay gente que es alérgica a eso. Pues, de dónde viene el peanut butter, la mantequilla maní, es maní, no es maní. La mierda, maní, coño, cacahuete. Erga, se pone más
Vamos a ver.
complicado. Que si tú eres alérgico a uno y no al otro, si es por mí, te jodes. Si yo te
Yo
estoy sirviendo el
entiendo que si eres.
helado y me dices, mira, échame nuez, pero no maní, te jodiste,
Yo entiendo que si eres alérgico a uno, eres alérgico a todos.
moriste.
Pero cuando vas a los restaurantes, hay gente que te dice, soy alérgico a uno, pero no al otro.
Ok.
Y eso está raro.
Y tú dices, ok, entonces vete de aquí.
Sí.
Yo siento que, esto la gente va a sonar chimbo, yo siento que si tú eres alérgico a algo heavy, tú deberías hacer tus precauciones para tu comer. Y si eso significa que tienes que comer en tu casa siempre, bueno, odio a la gente que impone huevonadas en los restaurantes. O sea, ya de por sí, tú conoces esto y tú trabajas en cocinas de lujo, pero tú sabes que en general las cocinas tienen un nivel de contaminación. Y cuando digo contaminación, no digo de contaminación de basura, digo de contaminación de la misma comida. Y muchas de esas cosas son irrelevantes, porque cuando tú cocinas y le metes fuego a las cosas, eso mata bacterias. Pero los restaurantes funcionan de esa manera. Eso no es que es una mierda que está pulcra todo el tiempo. Eso tiene un nivel y una tolerancia de sucio porque es un restaurante que va a servir a muchas cosas. Entonces, cuando la gente que no, que yo quiebra, yo soy alérgico a esto, que marico, háztelo en la casa. Porque el sartén, ya de por sí el sartén, no, es verdad, la gente que es que si intolerante al gluten, no puede ni usar el mismo sartén, así lo laves, la vaina le queda ahí, parece ser. Esto me lo dijo alguien que sufre de eso, no sé. O miente o es marico. Creo que también era marico, pero digo en el sentido de la palabra. ¿Me entiendes? O sea, es heavy. Entonces, si tú tienes un peo muy arrecho de que, mira, yo no puedo comer esto porque me da un beta, entonces hágalo en la casa. No venga para acá a decirnos cómo hacer las huevonadas. Digo yo, si vas a un chili, por lo menos, no, mira, que el chili, esa vaina, eso tiene esto. María, mi amor, si tú vas para chili, eso todo lo que está allá atrás es tóxico, eso es veneno. Entonces, vaya con esa mentalidad.
Yo, en el restaurante Thai, donde los cacahuates son muy, muy utilizados, yo me acuerdo que hemos tenido que decirle a la gente que se vayan porque no van a, o sea, no van a poder. Está tan, tan rodeado del cacahuate, del maní, que va a ser, o sea, es imposible rastrear la vaina. Y entonces sí se le ha dicho a los comensales que, mira, mejor como que no. Mejor como que quédate en tu casa esta noche.
Sí, sí, creo que hay gente que también tiene que un poco buscar como, ¿sabes? Como espabila, resuelve tu peo.
Y también he trabajado en sitios donde de plano te dicen no. O sea, mira, yo tengo tal y tal, no puedo comer gluten, no puedo comer maní o lo que sea. De plano te dicen, mira, estás jodido. O he trabajado en sitios donde se acomoda esas alergias. O sea, ah, no puedes, entonces ay, vamos a hacer una galletita de arroz para que no se sienta mal. Y así, o sea, hay restaurantes que sí, que te lo cambian y te lo hacen a tu manera, que me parece una ladilla, porque no estás en tu casa, estás en un restaurante. Pero al mismo tiempo he estado en un restaurante donde simplemente dicen, mira, no te vamos a ayudar y gracias por venir, pero no.
O sea, yo creo que si tú no puedes acomodar para ese comensal, no debería ser como algo malo. O sea, si lo quieres hacer y ayudarle, bien. Pero si no lo haces, no debería verse como algo malo. Es como que, mira, así son las reglas de aquí. Así se hace. Como también a veces he escuchado reglas de lugares que no venden a domicilio. Porque su comida ellos solo la quieren vender en el restaurante en el momento. Porque hay cosas que en realidad no son buenas para domicilio. Eso lo hemos hablado aquí de antes. Mira, hablando a domicilio... No, disculpa.
No, por favor. No, que te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que... hoy en día la gente está comiendo más o menos en las cadenas de comida rápida?
Bueno, acabo de ver un reportaje en esto. Sabes que aquí tenemos un nivel de investigación alto, unos estándares de conocimientos que, bueno, que no son, no somos el podcast con más sintonía en toda Latinoamérica por nada. Y estaban hablando de que la comida rápida en los últimos como 5 años ha subido como 3 veces. Lo que la inflación ha subido. Y entonces, ¿qué pasa? Hay restaurantes que no se consideran comida rápida, como Chili's, como Applebee's, que ahora se han vuelto igual o menos caro que comida rápida. Entonces la gente está eligiendo más irte a un Chili's, irte a un Flanagan's, irte a un Applebee's, porque vas a gastar lo mismo o menos, y es por una experiencia donde te estás sentando, donde te están atendiendo, etcétera, etcétera. Y siento que esto le va a dar un coñazo a la comida rápida porque, o sea, hay gente que habla vainas de que si van solos a McDonald's y gastan $17, $20. He escuchado gente que en ciertos lugares de Estados Unidos han gastado en Wendy's $35 una persona. Parece alto, pero creo que esto es más en lugares tipo Cincinnati o bueno, no sé, donde la vaina es cara, ¿no? O sea, hay lugares de estos que son medio culitos donde... Cincinnati creo que es un ejemplo, pero se me fue el nombre del lugar.
San Francisco,
por ejemplo. Entonces, ¿tú piensas que eso es así? Tú que estás allá y vives en Estados Unidos, no sé si esas cadenas las hay en San Francisco, Pero tú piensas que está viendo ese shift, que ya la comida rápida se está volviendo tan cara que ya te dices, no, si voy a gastar eso, para eso voy a un restaurante.
Yo te soy sincero, no he ido a comida rápida últimamente, aparte de In-N-Out. Ese es el que más me gusta. Y no he sentido que ha subido mucho el precio de cuando me mudé a San Francisco a ahorita. Antes por dos hamburguesas, dos papas y una cosita más, $20. Que no me parecía nada loco porque era que si una hamburguesa doble con dos papas, etc. No me parecía tan loco. Pero sí siento que ahora una Baconator en Wendy's te puede costar 8, 9, hasta $10. Cuando antes ya uno decía, coño, $5 es burda o $6 es burda.
Claro, y lo que pega es que se supone que sea barato, porque uno dice, ok, son $10 por la hamburguesa, no es que es lo más caro del mundo, pero ya por $10 ya empiezas a pensar, bueno, me voy a una hamburguesería más de pinga y no como basura, porque al final hay un sabor de la comida rápida que tú saboreas el químico. Entonces tal vez una mejor experiencia, coño, comértela en un lugar donde la carne la están haciendo ahí de verdad, en el momento. No sé, creo que ese shift no está mal y creo que le daría un coñazo a los lugares de comida rápida. Creo que COVID jodió mucho de esto. Los restaurantes subieron mucho los precios y cuando pasó el COVID no los bajaron. Los
Claro.
mantuvieron altos. Creo que también han subido los costes de los empleados, pero creo que en realidad puede ser que los dueños de compañías estén un poco más greedy, ¿no? Quieren ganar más real. Y le están quitando el margen a la gente. En el documental que estaba viendo, estaban hablando de que a finales de los 90, a principios de los 2000, muchas de las cadenas como Burger King, McDonald's y Wendy's empezaron a sacar un menú de $1. Y me dio mucha nostalgia porque esa fue la niñez que tú y yo vivimos. Cuando la gente habla del sueño americano, ese era. Que tú llegaras a Wendy's y tuvieras un menú de 10 cosas y que todas costaran 99 centavos. Te incluye una hamburguesa con bacon, una hamburguesa de pollo, nuggets picantes, un frosty. ¿Quieres una patata horneada?
Te la
También,
traen.
papi, estás en Wendy.
Estamos claros de que Wendy es el mejor.
Hoy en día tengo años que no voy a Wendy's. Cuando vaya a Estados Unidos la próxima vez voy a ir a Wendy's. Entonces no sé cómo están estos días, pero
Tienes que
desde
ir al Wendy's nuestro.
el
Al
siempre
Wendy's
ese
donde ya tú sabes dónde, sabes
sigue
dónde.
ahí.
Creo que sigue ahí, sí.
Miramar Parkway y hiatus, no, sí, no, sí, Miramar Parkway y hiatus.
Cuño, no me
No, no
acuerdo.
era
Pero bueno,
hiatus,
no era Hayetus, era más acá, más pegada a la
sí, era justo
autopista.
al lado de la 75. Coño, ese es perfecto ahí. Casi me recoge la policía una vez. Bueno, entonces, el Wendy, no sé si tú has ido recientemente, pero para mí era la vaina más arrecha del mundo. Tenían las hamburguesas cuadradas, tenían el Frosty. A mí me encantaba.
Y siento que en este mismo tema de la comida rápida siendo más cara y por ende como que medio está, se puede decir muriendo, está decayendo, definitivamente está decayendo. Yo puedo meter en esta misma capa a los cines, porque los cines cuando nosotros íbamos de chavalines, ¿cuánto costaba? $5. $6. Claro, ya estamos empezando a sonar a los boomers. No, que la gasolina antes costaba 10 centavos. Bueno, eso era. Pero siento que cae como en esta misma capa porque me acabo de meter en el cine más cercano a mi casa un ticket para ver Beetlejuice esta noche. $23.
Para una
Un ticket.
persona.
En IMAX.
Ah, okay.
O sea, traté de
Okay.
buscarlo una experiencia buena.
¿Pero esto lo estás buscando por research o investigación o porque estabas pensando ir con tu familia?
No, lo estaba buscando por research. Con la familia todavía no puedo ir al cine. Estamos muy chiquitos.
¿Cuánto tiene que tener el niño más o menos para empezar a ir al cine?
Coño. 17, bueno, para que se comporte.
18 para que se vaya a la universidad y me deje
Claro.
tranquilo. Ok. Coño, por cierto, yo me vi Beetlejuice, la original, hace unos días porque pensaba ir al cine a ver la nueva y quería como, bueno, en realidad ver la primera porque creo que nunca me la había visto. Bien rara esa película.
Es bien rara. Yo la vi en su momento y no me gustó.
A mí cuando veo películas de los 90, me gusta porque aprendo de lo que era el momento en ese... ¿Cómo era la situación en ese momento? Esta es del 89, por cierto, el año que yo nací. Pero bueno, digamos que es noventera. Digo, verga, eran medio malas. Esa película no tiene ni mucha historia, no tiene un guión bueno. Es todo carajo este Keaton haciendo un personaje de un bicho loco que es hasta medio morboso, es medio Tío Martínez. Si te la vuelves a ver, el bicho está morboseando a la caraja. Es feo, marico. Esa película. Entonces, pero bueno. Me gusta.
Como las películas de Tim Burton.
Sí, son así todas.
Dark. ¿Sí? Sí.
Ahora, sí entiendo que eran otros tiempos. En esos tiempos era medio una joda. Eso. Era como, ah, qué de pinga el morboso. O sea, no sé cómo. Solo tienes 13 años y no sabes. Param, param, pam, pam. Creo que salió esa canción y esa película salió el mismo año.
Al mismo tiempo, claro.
Era como la cultura, ¿sabes? Era el movimiento. Entonces era medio heavy. Entonces la nueva, quiero verla. Coño, en esa vieja película de Beetlejuice, está Winona Ryder chiquita.
Joven.
Sí, mejor.
Pila.
Empezando. Que después me pongo a pensar, ella estuvo con Johnny Depp. Porque Winona Ryder también estuvo en la siguiente película de Tim Burton. Creo que es la siguiente. Que es Manos de Tijera.
Eduardo Manos de Tijera.
También burda rara.
Otra.
Ahora que lo pienso, esa película es una metáfora a la niñez de Tim Burton que no se podía hacer la paja.
Coño.
Porque la mamá le decía que tenía las manos de tijera. Y carajo, ¡ah, no podía! O sea, es enfermo de esa manera. Tú te pones a verla. O sea, en su momento era como que, ¡ay, qué creativo! Pero ahora cuando tú lo piensas, dices, ¿este bicho? Y luego sacó unas películas de necrofilia. No, las de Jack y vaina. ¿Cómo que se llama? Jack and the... Que son como unos esqueleticos y entonces se vuelven a la moda.
Ah, sí, sí. Esas películas no me llaman.
Se coge a los skeletons. Jeffrey Dahmer, ¿me entiendes? Un beta.
¿Cómo es que se llama? Bueno, el punto es que coño.
Bueno, nada, que las cosas están caras.
Películas raras.
$23.
$23 IMAX. Estándar, formato estándar. 17.
No, igual caro.
O sea, por $7 más te ves en la vaina en IMAX.
Aquí... me sale a mí entre $8 y $10.
Ok, coño, está bien.
Y es en un cine bastante de pinga, o sea, como tipo medio VIP, se pudiera decir. Y de verdad que aquí es bastante noble en lo que llaman las concessions, las cosas que puedes comprar de comida. Nosotros compramos un combo que es un tobo gigante de crispetas, cotufa, popcorn... Maispira.
Palomita.
Un pote gigante con un refresco gigante que me lo como y me lo tomo yo y mi pareja juntos y sale $11.
Ya, tú eres el de un vaso grande, dos pitillos, un vaso grande, un pitillo.
Un vaso grande, un pitillo.
Claro.
Me joda, huevón, Nick. Ya.
No, ya lo pregunto.
Ya los fluidos están intercambiados. Pero bueno, que digo que aquí no es tan caro. Sé que en Estados Unidos y que me das unas cotufas y un chocolate. Sí, son $144.
Está caro. Y eso
creo que jode mucho. Yo creo que en Estados Unidos los cines deberían de ser más nobles. Y también hacer cines más pequeños, tal vez. O sea, como que hacer la experiencia más local. A ver, no creo que van a morir de por todo. Porque el cine... A ver, eso también te lo dice una persona como yo que soy un cinéfilo. Y como muchos cinéfilos, nos encanta el cine.
Pero tú eres más de ver películas en tu casa.
La mayoría las veo en mi casa, pero una vez al mes, verga, me pica por ir al cine para ver una especial. Por lo menos cuando salió la de Furiosa, de Mad Max... Coño, la quise ver en el cine y fue la experiencia correcta. Beetlejuice tal vez sea buena para ver en el cine. Pero sí, veo muchas en la casa también por la economía. No tengo tampoco dinero para ir al cine todo el tiempo.
¿Tú crees que depende mucho de qué película es?
Claro, hay películas que son para el cine. Porque tú sabes lo que hace el cine también. De una manera u otra te obliga a que no estés en el teléfono ni pendiente de otras vainas. Yo en mi casa, las películas, la gente tal vez que la vea conmigo en mi casa se puede ladillar. Yo paro mucho la película, la devuelvo, vuelvo a ver una escena, ok, sigamos. Bueno, si tú eres haciendo un estudio, un research de la película. En cambio, en el cine no tienes ese. Entonces tienes que estar pendiente y enfocado 100%. No puedes estar ahuevoneado ni un minuto, ni pararte a orinar, ni ir a servirte agua. Tienes que estar pendiente. Entonces, eso creo que hace algo importante. Y otra cosa que parece estúpida, a mí no me gusta la gente, pero si sí hay algo de estar en una sala con otra gente reaccionando a la vez a una película.
No, no da rechera cuando la gente se pone a hablar. Entonces escucha siempre el shh. Entonces es como que da rechera. No quiere ser el que habla, pero tampoco quiere ser el que calla.
El otro día, menos mal no estaba tan cerca de mí y la pude ignorar. Pero había como una
¿Te mandaron a
gente.
callar?
No, no, no. Habían como una señora con un señor. Y la señora le seguía hablando al señor, como que, ay, mira, y eso que está. Eso que está. Yo, como que, o sea, no, no estás en la sala de tu casa, maldita. Cállate.
Y la mandaste a callar.
No, no la mandé a callar porque
Le
solo
dijiste,
la.
cállate, vieja mamacueva.
Sí, le dije, te voy a caer coñazo.
Mucho
Pero, o sea, sí,
venezolano.
hay gente, y esa es otra razón también a veces que no hago cosas en el mundo libre, porque no quiero toparme con gente estúpida. Y
Claro, eso es importante.
cada vez son más. Cada vez son más. Mira,
Yo
te
creo que el
quería.
cine es un buen sitio para ver a gente estúpida.
Coño, ojalá que no, yo quiero ver la película, pero bueno. Ah, mira, rapidito, algo del cine que me encanta. Es más, lo hago en la casa también, así de enfermo soy. Ver trailers. Creo que me gusta más que ver la película.
Pero tipo, en YouTube, ¿ves los trailers?
También, pero en el cine me gusta también ver trailers. Antes no teníamos lo de que podías ver el trailer en YouTube, en los años 2000. Y cuando ibas al cine, el trailer era de pinga porque eran cosas que no habías visto antes y que, coño, marico, va a salir tal película, mamagüevo. La nueva de X-Men. Tormenta muestra las tetas. Coño, ¿cómo?
Mira, en la película de Beetlejuice es casi que el mismo cast de la primera película.
Ok, qué de pinga.
Michael
Y
Keaton
yo no
vuelve a
sabía,
ser
uno de
de
los protagonistas de la primera era Alex Baldwin.
Alec
Alec Baldwin.
Baldwin.
Entonces me pregunto, ¿en esta también le va a meter un tiro a alguien en la cabeza?
Por lo que veo aquí no sale entre
Ah,
los
no sale,
casteados.
¿verdad?
No.
¿Por qué habrá sido? Ah, pero Tim Burton, tú no eras edgy. Tú no empujabas las vainas al límite. Porque no metes a Alec Baldwin. Haces una vaina ahí bien macabra. ¡Pa, pa, pa! Qué rata. No va a ir
Al final, ¿qué
preso.
quedó en eso?
No va a
Él
ir
está en como en
preso.
un juicio, ¿no?
Sí, pero creo que no va a ir preso.
Pues que fue de mentirita,
Fue de
¿no? O sea,
mentirita.
tipo, él no quiso, pero bueno, pasó lo que pasó.
Pasan cosas. Cuando lo vi en esa película de Beetlejuice, Alec Baldwin, como con 25 años. Verga, qué arrecho como pasa el tiempo.
Míranos, no tienes
Míranos.
que ir tan lejos, míranos.
Míranos. Míranos. Mira, te quería preguntar algo.
A ver, pregunta.
Recientemente ha empezado a haber dos tipos de cruceros que son bastante interesantes. Hay un crucero que le da la vuelta al mundo, que dura 274 noches y baja más de 60 países. Es Royal Caribbean. Y recientemente el primero de ellos regresó a Miami, que es el puerto más grande del mundo de crucero. Y te quería preguntar, ¿qué te parecería a ti estar en un crucero 9 meses?
Coño. No lo había pensado, pero no sé. Está como que cool la idea. Porque no tienes que preocuparte de nada. Porque me imagino que por lo que estás pagando, que ahorita voy a averiguar el precio, que no debe ser barato, me imagino que debes de tener como alguien que te viene a limpiar el cuarto, tienes la comidita ya hecha, o sea, tienes su plus. Pero al mismo tiempo, coño, pasar ¿cuántos meses? 9 meses en alta mar es jodido. O sea,
paras en países, pero sí. A ver, digo yo que obviamente es de pinga visitar países, pero si te quieres ahorrar lo más posible y simplemente estar en el mar y vaina, no te bajas en ningún país. Porque cuando te bajes, vas a gastar. La idea es no gastar. Bueno, dependiendo cuál sea tu idea. Esto es una vaina mucho de jubilado. Vámonos 9 meses en el crucero.
Suena algo de viejo. O sea, algo de gente primero con plata y gente ya retirada.
Adultos contemporáneos.
Adulto contemporáneo, está bien.
La tercera edad, coño.
No es barato.
¿Cuánto nos cuesta para ver si nos vamos el podcast entero 9 meses?
Bueno, hacemos todos los episodios desde el crucero, no me parece.
Mamá huevo, eso no existe. Un podcast en el mar no existe ahorita. Tal vez eso es lo que falta para que explotemos.
Mira, la Interior Stateroom. Okay. Que me imagino que es la más básica.
La más básica, sí. No tienes una ventanita y de vaina.
Una ventanita redonda, tipo las de Titanic.
Ajá.
Y nada, unas colchonetas será.
Sí, una hamaca.
$60,000.
¡Virga!
$60,000.
¡Dios!
La Verga, Junior Suite.
Es caro.
Es caro. Junior Suite, que me imagino que tendrá una cama queen, ni siquiera king, sino queen. Y una ventana un poco más grande, la ducha está dentro del cuarto. $118,000.
Verga. ¿Tú crees que en esos viajes va mucha doña soltera, viuda? ¿Tú crees que ese tipo de viaje para la gente, para los muchachos solteros ahorita, sea como un casa leopardo?
Coño.
Oye, porque ponte a ver, tú vas todos los días al buffet y vas a ver gente que ya, coño, llevo semanas viendo a esta señora.
En 9 meses te puedes hacer más que amigos de esa señora.
Eventualmente la señora Gertrudis te va a llegar y que, ay, tú no eres amigo de mi hijo.
La señora Gladys.
Y entonces, claro, habrán chamos que entran en el beta, ponte un carajo que se metió $150,000 en cripto y dijo, mira, pago la Junior Suite y bueno... Claro, ya en los 6 meses le tienen arrechera porque todas las viejas saben que se ha cogido a todas.
Coño. Te pueden dar 10% de descuento si lo pagas todo de un solo coñazo.
Ah, qué de pinga.
Pero sí.
¿Sabes que los cruceros, el negocio de ellos es recibir dinero adelante sin intereses? O sea, ese es su negocio. Igual que las aerolíneas. O sea, tú compras la vaina un año adelante y eso prácticamente es como si ellos estuvieran agarrando un préstamo sin intereses. No se lo tienen que pedir al banco. Y con ese dinero, pum, mandan a ese otro barco y es como que si sacaron real un préstamo gratis.
¿Tú has ido al crucero? ¿Te has montado?
De niño. Fui 2 veces, igual pero yo. Creo que no tuve más de 11 años. Entonces, bueno, me lo tripié como niño, pero no me lo tripié como adulto.
¿Hubieses querido a nuestros 20, 25 años haber ido a uno de estos cruceros?
Sí.
Tal vez no este que está caro, pero un crucero de una semana.
En esa edad me faltó dinero para hacer muchas cosas. O sea, no, mira, viaje a Cancún.
Ah, ok, que les vaya bien.
Bueno, bien, mira, me mandaron una fotico.
Mira, nos faltaba dinero y papeles, porque si salíamos no podíamos volver a entrar.
Ah, bueno, también. Eso tal vez no lo tienes que decir.
Coño, en nuestra secundaria se hablaba mucho de hacer viajes. En nuestra secundaria decían mucho, vámonos de viaje, y nunca íbamos a ningún lado. Esa es una de las partes que a mí me dolía.
Bueno, que nosotros fuimos al colegio con puro pajugo. Entonces, por ahí empezar. Si escuchas el podcast, obviamente tú no eres parte de esos pajugos.
Sí, iba a decir el nombre, pero mejor como que no.
A ver, tú estás hablando de gente específica. Siempre toxiqueando el beta. Y mira, hay otra modalidad del crucero que quiero también escuchar tu opinión. ¿Tú te acuerdas del Titanic? Bueno, no te acuerdas porque tú no estuviste ahí, pero tú sabes la historia del Titanic. Es un crucero que fue desde Belfast, que es Inglaterra, bueno, el Reino Unido. Gran Bretaña, no te equivoques porque... Y esa mierda fue un barco desde Belfast, prácticamente Gran Bretaña, la isla de Irlanda, y llegó, iba a ir a Nueva York. Esos viajes transatlánticos dejaron de ser cuando ya empezó a comercializarse el avión. Y los barcos que hacían ese viaje eran barcos comerciales que llevaban mercancía. De por sí, los abuelos míos llegaron a Venezuela en un barco desde España que se llamaba el Begoña, que no era nada como el Titanic, era un pedazo de lata que de vaina llegó. Ahora, la Royal Caribbean empezó otra vez a hacer transatlánticos, un barco que va desde Miami hasta España. Y dura 2 semanas. El año que viene, mi padre y mi madre van a venir en ese barco.
¡Coño!
Entonces, me parece loco porque se siente como que, o sea, tú estás viajando en un método de los años, de hace 100 y pico de años. O sea, tú estás en un barco 2 semanas para llegar al otro continente. Me parece como muy heavy y a la misma vez cool. Como que, verga, qué de pinga. Y a la misma vez también me da miedo estar en un barco en el medio del puto mar, el Atlántico. ¿Ese lo haría?
Pudiendo estar en Europa 9 horas desde la salida, prefiero tomar el avión. Yo creo que, bueno, es que también hay muchas películas con aviones que no llegan a su destino. Pero Titanic como que quedó marcado, ¿no? Y aparte con lo que pasó con el submarino este que hizo implosión. O sea, las vainas acuáticas, yo al mar le tengo mucho respeto.
Coño, sí.
Sería de pinga, probablemente sí, sería de pinga. Estás 2 semanitas ahí, lo que vas a ver es puro mar, pues. No vas a ver más nada. Unos delfines, estaré unas ballenas y chao. Pero estaría de pinga, sí, estaría de pinga. Lo haría, coño, no sé. Prefiero gastarme la plata en otra vaina. A mí también, me imagino que tampoco debe ser muy barato.
Y a mí también me pone a pensar que la comida que está incluida, gratis, o incluida en el precio, es comida estándar. No está claro. Y eso tú lo puedes hacer unos días, pero una semana comiendo la misma tipo de comida, que es comida industrial. Y en el caso del crucero que va 9 meses, es más heavy todavía comer la misma comida 9 meses, porque si tú quieres comer en los restaurantes que sirven cositas más variadas, esas las tienes que pagar.
Claro.
Que ese es el otro tema de los cruceros. El crucero, por más que tenga ciertas cosas incluidas adentro, él te como que te obliga a que tú gastes en más huevonada. El licor es caro.
Seguro tiene casino.
Casino.
Entonces estás ahí metiéndole. Los shows, hay shows que son incluidos, que si el mago del barco está incluido en el precio, o no, o tienes que pagar un ticketcito.
Esto es otra cosa. Pueden haber inconvenientes. Tú estás en el barco 9 meses.
Puede haber un iceberg gigante.
Y no al mes, a los 2 meses, ya tú te conoces al mago.
Claro.
El mago John. Y me vas a perdonar, y esto no es en contra de los magos de crucero, pero el 99% de los magos de crucero son periqueros. Y si te haces muy amigo de John el mago,
claro,
él te hace así en la oreja y te saca una bolsita. Y marico, terminas de periquero en el mar. Que a ver, si vas a terminar periquero, no hay mejor lugar que en el mar. Vamos a estar claro, porque coño, no hay nada como la nieve y la arena a la vez. Nieve y arena, 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 nieve y arena. Entonces hay que tener cuidado, lo que digo, la gente que quiere hacer este viaje, tienes que mantener tus vicios bajos, no te pongas a beber desde el primer día que llega. Tienes que llevarlo slow.
Claro.
Si eres fumetonsky, estás limitado. A menos que tengas un cuarto con terraza. Pero
claro,
hay peligro que un día deprimido te tire.
Virgen.
Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta cuando vas a tomar un crucero de 9 meses.
O de 2 semanas.
O de 2 semanas también. Es mucho tiempo en una nave que va en el mar. Me vas a disculpar. Otra cosa. En esos barcos trabajan muchos filipinos. Por un tema de impuestos.
Les encanta la vaina.
Es un tema de impuestos. Me leí el reporte. Parece que esos barcos, dependiendo de dónde tú contrates la gente, tú solo sigues las leyes de trabajo de ese país. Entonces ellos encuentran el país
Claro.
que tenga las leyes más
Las
mierderas.
leyes más mierda.
Entonces por eso hay muchos filipinos. Pero, coño, Dios no le da cacho a burro. El filipino se le da mucho el entretenimiento naval.
Le gusta, le gusta.
El filipino es monitor de piscina de resort fijo. Una gente es alegre, siempre riendo. Por cierto, los filipinos son relacionados a nosotros. Se llaman Filipinas porque en su momento los controlaba el rey Felipe de España. Entonces tú conocerás mucha gente, por lo menos yo tenía una persona que trabajaba conmigo que se llamaba algo así como Mian González.
Sí. Eso sí lo sé.
Ah, lo sabía, ok.
No sabía lo del rey Felipe. Tiene sentido. Pero que le dicen Filipinas. Los filipinos le dicen Filipinas. No, no
Bueno, es
sé.
PH, que termina siendo una F.
Bueno, cuando Travis Barker, el baterista de Blink-182, era uno de los que tomaba estos barcos transatlánticos para hacer sus shows, porque antes de que conociera a las Kardashians, él no volaba, porque tuvo un accidente de avión
Ah, verdad. Eso no
donde
fue un
le dio
accidente
miedo.
donde él intentó borrarse todos los tatuajes de un golpe.
Tengo entendido que los tatuajes que se le borraron es porque la piel se le quemó.
Claro, era un chiste, ¿no? Como que no,
Ah,
no.
no, no entendí, no
Ajá,
entendí.
Travis Barker estuvo en un accidente de avión en donde se quemó todo el cuerpo.
Donde se quemó parte del cuerpo y se murió como que sus amigos y su vaina, y él como que quedó el único sobreviviente. Le dio un miedo a volar y tomaba estos barcos transatlánticos. Y después dice que una vez que conoció a las Kardashians, él volvió a tener el valor de poder volar.
Claro, la caraja le dijo, ¿tú quieres mamarte toto? Tienes que montar en el avión, papi.
No lo juzgo.
Entonces, no la juzgue, comprenda que antes. Entonces el bicho ahora vuela. Yo de mayor, aquí te puedo decir un secreto. Yo de mayor, ahora le tengo un poquito de miedo a los aviones. O sea, me monto igual, pero cuando vamos a despegar digo, no, esto es una locura, chamo. Me digo así a mí mismo, como un señor, como un contador de 47 años. Me digo a mí mismo, verga, esto es loco, chamo. Esto es una locura, chamo. Que nos cuide Dios, ay. No sé. Me hago el José Altuve. Yo cuando me persigno lo hago como los beisbolistas, porque siento que, o
Clara,
sea,
Clara.
mando más poder.
Si ese carajo le funciona, a nosotros no debe funcionar así.
En San Francisco llegan los cruceros.
Hay un puerto de crucero, sí.
Ok.
Muchos que
Inclusive
van a
después de lo de
Alaska.
Pearl Harbor.
Eso fue en Hawái.
No, yo sé, pero es en ese lado de la costa.
En ese lado,
Hay que
claro.
protegerse, marico.
¿Qué está diciendo que los chinos? Mira,
Japoneses.
japonés, bueno.
¡Kami casi! Bueno, ¿algo más que quieras añadir antes de cerrar el
Nada,
episodio?
tú sabrás si uno puede llevar sustancias ilegales en estos cruceros. Te hacen un TSA antes de entrar.
No, pero nada que no quepa en el culo de uno.
Creo que esa es la mejor forma de poder terminar este
Claro.
podcast.
Ok, perfecto. Chef Maurice de San Francisco y yo desde Madrid les traemos el cariño, el amor y toda la sabiduría esta semana. El podcast de Kiko, estamos en todas las redes: TikTok, Sniper, Spider-Man y Instagram también. The Pirate Bay, LimeWire, BearShare, Outcast, Podcast
Podcast.
y Napster.
Hey, Angel. Verga.